Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Es lunes 9 de febrero. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia y, por supuesto, en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. Abrimos nuestra portada con lo que anoche resonó en Mestalla cuando ya era inevitable, salvo milagro, que obviamente no se produjo, la derrota del Valencia en Mestalla ante el Real Madrid. Corberán, dimisión, cantó Mestalla, además de forma bastante potente, casi al unísono, una grada que siente que su entrenador ha agotado su crédito porque no ve mejoría, porque sus cambios y onces chirrían y porque también, digámoslo, es más fácil cargar contra el entrenador que contra Peter Lim, el máximo responsable de todo esto, que no está y ya con la pitada en el 19, que se ha convertido en un hábito, pues con eso parece que ya la gente se ha resignado, ni tampoco contra los jugadores, que desde que está Peter Lim siempre esquivan la responsabilidad, algunos más que otros. COPE mantiene desde la semana pasada, antes del partido del Real Madrid, que no peligraba el técnico. No sé si eso ha cambiado, Rafa Villarejo, muy buenas.
Muy buenas. Bueno, lo que tiene que ver con el club no ha cambiado. El club sigue firme y se reafirma además en la situación de la continuidad del entrenador, como bien anunció Ron Gurley la semana pasada en su comparecencia de prensa, y lo sigue haciendo a día de hoy, a pesar de la derrota ayer ante el Real Madrid. El club tiene decidido que no va a echar a Carlos Corberán. Esto suena muy rimbombante, por extraño, en el mundo del fútbol. La lógica siempre se impone, y la lógica en el fútbol son los resultados, pero insisto que el Valencia Club de Fútbol tiene tomada una decisión, o Meriton tiene tomada una decisión, que es dar continuidad a Corberán. Al menos, digo al menos, pero no tengo por qué decir tampoco al menos, porque tiene un año más de contrato, pero digamos que al menos hasta que acabe la temporada. Esta es la situación a día de hoy, que sigue, insisto, teniendo vigencia después de la derrota de ayer. Pero esta vía o la situación del entrenador en el banquillo solo tiene una posible salida que lleve a esa lógica imperante en el mundo del fútbol, que es, como venimos contando también, que sea el entrenador quien dé un paso atrás y sea él quien, de mutuo acuerdo seguro con el club, pues llegue a una rescisión de su contrato. Al menos no es el escenario que contempla hoy, 9 de febrero, pero hay un calendario que además es caprichoso, yo diría que canalla en este caso para Carlos Corberán. Y es que las cosas de la vida, los calendarios los carga el diablo, y ha hecho que, enfrente de una situación casi casi ya insostenible, después de, como hemos escuchado ayer, Mestalla corear casi de manera unánime, los más de 47.000 que estuvieron ahí en Mestalla, Corberán dimisión, ha puesto, insisto, enfrente, en el espejo, el calendario, un derbi en la zona baja, Levante-Valencia el próximo domingo, y por si fuera poco, para rematar, si es que se llega al remate, un Villarreal-Valencia el siguiente fin de semana en el Estadio de la Cerámica. Calendario canalla, que seguramente podría decidir, pero insisto que estamos hablando de una situación más de Corberán que del club. A tu pregunta, el club hoy reafirma su firme decisión de que Corberán siga siendo el entrenador del Valencia a pesar de los resultados. Y a día de hoy, Corberán sigue convencido de que puede revertir la situación. Ayer lo decía nada más acabar el partido de Mestalla.
Entiendo que la decisión de cualquier resultado tiene que ir contra el entrenador, y es parte de nuestra profesión, igual que nuestras decisiones, que algunas veces serán más entendibles y otras veces menos. Sí, con muchas fuerzas, y veo el equipo competir, veo el equipo con entrega, veo los jugadores con una mentalidad que desde luego de mucho compromiso y es la responsabilidad que tengo la de darle la vuelta a la situación. Entiendo las críticas perfectamente y soy el máximo responsable y como las entiendo me responsabilizo y trato de cambiar la dinámica del equipo. Yo te digo que tengo toda la fuerza del mundo, toda la energía para tratar de revertir esta dinámica y es lo que siento. Yo tengo energía, tengo la responsabilidad de modificar la dinámica del equipo. Es un momento duro, es un momento de mucha exigencia, soy consciente de ese momento y así lo afronto.
Luego os pregunto si creéis que el derbi debería ser un ultimátum para Corberano o debe mantenerse al valenciano en el banquillo, los cambios con esa pitada cuando Lucas Beltrán fue sustituido y estaba siendo el mejor y por más cosas. Recordemos que el Valencia sigue a un punto del descenso. En el Levante, derrota en San Mamés 4-2 con bastante polémica, otro susto por otro golpe que dejó aturdido en este caso a Kervin Arriaga y con el derbi ya en la mente de todos. Empezamos por la salud, que es lo más importante, el estado de Kervin Arriaga. Pedro, muy buenas.
Bueno, lo primero es decir que, lógicamente, hoy no ha entrenado con el equipo, que está al margen y que va a seguir el mismo protocolo médico que cumplió la semana pasada Matías Moreno, pero con alguna diferencia, y es que las sensaciones son mucho mejores las de Kervin Arriaga que las de Matías Moreno, que recordemos cuando chocó contra Sorloth en ese partido de hace una semana ante Atlético de Madrid. Incluso pasó una noche en el hospital. Lo de Arriaga es parecido, nada que ver. Ese choque con Unai Simón en el minuto 98 de partido, tuvo que ser retirado en camilla. La verdad es que no hay muy buenas imágenes, a ver si durante el día de hoy sale algo más, pero no hay muy buenas imágenes durante la transmisión televisiva del choque. No se ve muy bien dónde le da, pero sí que siente un latigazo, una conmoción en la cabeza. Es trasladado enseguida a un hospital para verificar que estuviera todo bien y que pudiera regresar con el equipo. Le esperó el avión, lógicamente, en el aeropuerto de Bilbao para regresar junto al resto de la expedición el hondureño, que, como digo, va a seguir ese protocolo, poco a poco van a ir valorando qué tal está, pero las sensaciones son bastante mejores que las de Matías Moreno hace hoy una semana, así que, en principio, si no pasa nada, Arriaga va a poder jugar el próximo domingo ese derbi dramático ante el Valencia en el Ciutat.
Hablemos del partido, un partido muy, muy condicionado por esa expulsión de Maturro ya en el minuto 17.
Sí, para unos clarísima, que no era expulsión, para otros rigurosa. Bueno, yo por ejemplo, para mí no es expulsión, porque me cuesta creer que tenga el balón controlado Iñaki Williams y que, lógicamente, eso signifique que es una ocasión clarísima. Para mí no es expulsión, pero es verdad, y como ayer contábamos en tiempo de juego en directo, y lo hacían nuestros expertos arbitrales, que saben bastante más que yo de esto, pues es verdad que Maturro hace todo lo posible para confundir, en este caso, al colegiado, porque sujeta de la camiseta a Iñaki Williams. Es verdad que es un forcejeo entre dos. Repito, para mí no es, pero al final expulsión que marca un partido en el que Levante no empezó mal. Estuvo bien en el partido. De hecho, luego hay un tramo en el que cuando Yuri se lesiona, está varios minutos el Atleti, que no ha jugado lamentable, por cierto, por parte del Atleti Club, pero allí que se apañen, porque está con 10 cuando podía haberse tirado el portero al suelo o cualquier cosa, pero está esos minutos, varios minutos, sin un jugador menos, está 10 contra 10 y el Levante tiene un córner y un remate clarísimo de Iván Romero que inexplicablemente se va por encima en una ocasión clarísima que podía haber puesto, pues, metido en el partido. Luego, los dos golazos finales, tanto el de Unai como el de Olasagasti, le da también cierta emoción al final, pero estuvo finiquitado el partido desde ese 2-0 a continuación de la expulsión de Maturro. Es verdad que al final del encuentro Luis Castro no quiso criticar demasiado al arbitraje de Muñiz Ruiz, pero escucha porque se le ve con un tono reivindicativo al entrenador del Levante.
Yo prefiero no hablar de arbitraje, pero pienso que has visto lo partido y pienso que cuando hablas de cosas no es cosas, no estás hablando porque no has visto a nadie. No, es claro que una expulsión condiciona un equipo y es claro. Si juegas 11 contra 11 es un partido, si juegas 11 contra 10 es un otro partido completamente diferente. Y cuando ves un equipo que juega afuera contra un equipo como Athletic y hace con 10 lo que habíamos hecho, no tengo dudas que merecemos algo más. Y vamos a continuar, vamos a pelear por todos los partidos. Quieran o no quieran, no vamos a hacerlo.
Quieran o no quieran, ese quieran o no quieran de Luis Castro. Así que, bueno, yo creo que el arbitraje no estuvo bien, más allá de la expulsión, ¿eh? A mí no me gustó Muñoz Ruiz. Creo que las jugadas esas que siempre son grises siempre eran a favor del Athletic Club. Estuvo también bastante comedido con el asunto de las amarillas para los futbolistas del Athletic. Y una de esas amarillas en las que no hubo discusión, es verdad que la de Toljan fue clarísima, supone la quinta, así que a la roja de Maturro, que va a cumplir un partido de sanción, se une la baja de Toljan para ese partido del próximo domingo. Veremos, porque no tiene demasiado dónde elegir. Víctor García está lesionado. No imagino a Nacho Pérez, el chaval del filial, debutando en un derbi titular y jugando ese partido, pero como ha vuelto Unai Elguezábal, pues a lo mejor de la ala derecha, Arriaga de central. Bueno, iremos contando durante la semana por dónde pasan los planes de Luis Castro.
Y en baloncesto, Valencia Basket salió blando en Badalona y lo pagó caro. Derrota 90-87, a pesar de empezar 10-2 de parcial inicial abajo. Los Taroncha, es verdad que fueron capaces de llegar a tener alguna ventaja, pero no acabó de ser sólida su defensa, especialmente en pintura, ni su rebote. Y claro, enfrente estaba Ricky Rubio, el genio de Smash Now, que hizo 15 puntos, 9 asistencias, pero sobre todo de un recital de que el partido se jugara lo que le interesaba a la peña. Al final hubo opciones, gracias a Cameron Taylor y a Jan Montero, que estuvieron muy bien en ese tramo en el que Valencia Basket en el último cuarto se vuelve a meter en partido, a tener opciones realmente de llevárselo, de empatar. Incluso tuvo un balón para forzar la prórroga a 13 segundos, pero cuando tú no sales a un partido con los 5 sentidos, con 4 no te vale para ganar en la Liga ACB y mucho menos en Euroliga, pues te pasa lo que pasa. Que aunque los árbitros estén un poco pejigueros, pues tú sales de un tiempo muerto con pelota y te cometes error de saque porque pasan los 5 segundos pertinentes. Yo creo que esa jugada es un poco el reflejo del choque. No estaba el equipo 100% metido en lo que tenía que estar. Y así un poco lo reconoció Pedro Martínez.
Felicitar a la penya, han jugat un molt bon partit. El seu joc és molt difícil de defensar, es passen molt bé la pilota, tenen a jugadors sobresalients com Ricky Rubio, com Tomic, com Cameron Hunt. Han competit millor que nosaltres, ens han fet mal amb el rebot ofensiu, hem fallat massa tirs lliures, i hem estat en defensa, sobretot a la primera part, per sota de lo que ens hagués agradat, per jugar contra un equip que com dic, té moltes armes i que ha jugat molt bé. Un percentatge tan baix ha influït, no? Però em preocupa més que hem perdut molts rebots defensius, 47 punts a la mitja part, eren masses i això ens treu del nostre ritme. Hem jugat massa amb estàtic i si la nostra defensa no és suficientment bona o agressiva, doncs clar, ens porta a jugar d'una manera diferent.
Pedro Martínez, que assumia la derrota, por cierto, volvió Matt Costello. Ya os contó Cope en su día que iban a pararlo un poco para que su rodilla, ese cartílago de la rodilla, el tendón rotuliano, perdón, descansara un poco de cara a llegar lo mejor posible para la Copa. Ayer ya tuvo minutos Matt Costello ante el Juventud de Badalona, que por cierto será el rival el día 19 de febrero en el Roig Arena, en esos cuartos de final que abren la próxima edición de la Copa del Rey, en la que Valencia Basket es anfitrión. A mí, sinceramente, a ver, yo siempre prefiero que gane Valencia Basket, pero puestos a que te toquen el morrito antes de ese partido, yo creo que es un buen acicate, una buena advertencia, y así que todo el mundo vaya a, no sé, con la sensación de que, te ha tocado la peña, vas a ganar seguro, que yo creo que así lo pensarán muchos. Y como cada semana, de la mano de Teika, repasamos el deporte femenino.
Teika, el buen vende, te ofrece la información del deporte femenino.
Y abrimos nuestro espacio Teika con una decepcionante derrota del Valencia Basket femenino, una más en la pista del recién ascendido del Estepona, que era el conjunto que marcaba la salvación en la Liga Femenina Endesa, y las valencianas acabaron perdiendo 67-66. Claudia Contei, la ex taroncha, la canterana, anotó 15 puntos, pero lo peor volvió a ser el ataque. 9 puntos anotados solo en el primer cuarto. Se fue el equipo menos 11 al descanso y acabó con un 20 de 64 en tiros de campo, que es un 31%. Paupérrimo, paupérrimo. Y yo, aquí sí que hay un vaso comunicante, como pasa con el masculino. Cuando el equipo de Rubén Burgos, en este caso el de Pedro Martínez, defiende muy muy bien, muy agresivo y juega con ritmo y huye del ataque posicional, del ataque en estático, suele tener mejores porcentajes. Como últimamente va un poco a tirones en defensa, en ataque se ven todas sus carencias, que le falta físico, que le falta talento, que le falta una interior cuando Raquel Carrera pues está saliendo del taller aún, le falta que le dé talento en la pintura. Y así, así está Valencia Basket, que volvió a perder, este caso, ante una recién ascendida y que parece que sigue sin tocar fondo. Y como advierte Rubén Burgos, hay que reaccionar.
Estamos frustradas tras no haber podido conseguir la victoria en los instantes finales, especialmente por detalles acumulados, la consistencia defensiva, que si bien en la segunda parte ha estado un poco más cercana a nuestro nivel, en la primera no ha sido el nivel adecuado defensivo que se nos requiere y que un partido de nuestra liga tan exigente merece tener. Creo que el esfuerzo y las ganas de ganar del equipo en la segunda parte las hemos visto. Luego son detalles, espero que nos sirva para volver con más deseo y más hambre esta semana completa de trabajo y en el próximo partido en el Roche Arena. Nuestra mentalidad no debe de caer y debemos seguir fuertes como equipo.
Buscamos la primera opinión del día y nos vamos hasta la Agencia EFE con nuestro comentarista COPE, Nacho Herrero. ¿Ves soluciones a la situación de Valencia Básquet Femenino? Muy buenas, Nachete.
Hola, Fermín. Lo que seguro que no veo es dar la temporada por perdida. Yo creo que un club como el Valencia, con su presupuesto y su exigencia, y un equipo como el femenino, con su trayectoria, no pueden dar por finiquitada la temporada un 9 de febrero. Ha habido errores graves, en mi opinión, especialmente en la planificación de la plantilla y en la aceptación de que había situaciones personales que podían estar por encima de las colectivas. Y eso, yo creo que seguro que te va a lastrar todo el curso, pero no hace inviable acabarlo bien. Lo que lo hace es mucho más complicado. Yo creo que el fichaje de Anderson, que llegó tarde, te debe ayudar en la dirección, pero que aún quedan situaciones por solucionar en la línea exterior y especialmente bajo la canasta. Incluso llegado el momento, yo me plantearía cambiar alguna jugadora si es necesario. Y luego está el famoso tema del hambre, que yo también veo que hay menos, pero que es el recurso fácil para cuando no consigues que el equipo muerda. Y en este caso, Rubén Burgos es el que debe conseguirlo, con mano tendida o con mano dura, como pueda.
Muchas gracias, Nacho Herrero, como siempre. Y no hubo sorpresa en la Liga F, Pedro.
Derrota del Levante en casa, 0-1 ante el Atlético de Madrid. Es verdad que sigue colista con 8 puntos, pero como perdió el Alhama 1-0 ante el Tenerife y perdió 0-3 el Logroño ante el Barça, bueno, pues está ahí a un puntito todavía de la permanencia el Levante, que cayó 0-1 ante el Atlético de Madrid.
Ni sorpresa en la Liga F, ni sorpresa, era más complicado aún en la Liga Guerreras de Balonmano, Rafa.
Sí, hubiese sido un sorpresón porque se enfrentaban al líder, al potente Vera Vera de San Sebastián, y las guerreras de Morvedre perdieron 14-28 en el Omni, siguen siendo penúltimas en la clasificación con 8 puntos.
Ahora entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora y Iván Herraiz, capitaneados por Hugo Ballester, a los mandos de la nave espacial. Un día más, Javi García, te habla Fermín Rodríguez. Unas recomendaciones y despegamos.
Descubre el nuevo Renault Clio en Renault Talleres Quart. Este mes te ofrecemos toda la gama Renault a precios rebajados. Ven y llévate tu nuevo Renault al mejor precio, con grandes ventajas por financiar en Renault Talleres Quart. Visítanos en Quart de Poblet, calle 13 Rosas, 11. Renault Talleres Quart.
¿Aún no has descubierto la experiencia de disfrutar del baloncesto en un recinto único en Europa? Los partidos de Valencia Basket ya han aterrizado en el Roche Arena. Compra tus entradas en valenciabasket.com y únete a la familia taronja. Iniciemos una era histórica. Te esperem.
¿Quieres un trabajo sin límites y con libertad real? En Remax Sorolla buscamos personas con actitud para ser agentes inmobiliarios asociados. Te ofrecemos formación, tecnología y el respaldo de una marca líder mundial. Aquí el éxito depende de ti. Remax Sorolla, tu futuro empieza hoy. Infórmate en remaxsorolla.es o llama al 611-369-767.
Once minutos para las 3 de la tarde hasta las 3 y media. Arrancamos ya con toda la actualidad aquí en Deportes COPE Valencia y como hemos escuchado en nuestra portada, Carlos Corberán es el gran damnificado de la derrota por 0-2 ante el Real Madrid anoche en Mestalla. Por cierto, como me ocurrió el miércoles en Copa ante el Atleti, una versión pobre de los vascos dejó fuera de la Copa a los valencianistas y un Real Madrid gris, desdibujado, ganó sin sufrir
y dejó al equipo a un punto del Rayo Vallecano, que es el que marca el descenso. Y a Corberán, muy, muy tocado, con Mestalla chillándole y gritándole, pidiéndole que dimita. Al menos de cara a la afición, como nos has contado antes, Rafa, tocado. De cara al club, de momento, a día de hoy, pues siguen firmes y confiando en él.
Sí, el hombre milagro de la temporada pasada ha pasado a ser un hombre, digámoslo así, desahuciado por parte de la afición. Ya no hay ningún tipo de feeling, está sentenciado por parte de la afición de Mestalla y ya la situación va más allá incluso del fútbol. Ayer hay un momento en el que con 0-1 hay un triple cambio, van a entrar Javi Guerra, Ramazzani y Sadik al terreno de juego, y el último cambio, el de Sadik, cuando todo el mundo esperaba que el sustituido fuera Hugo Duro, es por Lucas Beltrán, que estaba siendo durante todo el partido seguramente junto a Copete, Sommer y Unai Núñez, los tres centrales, de los más detonados dentro del terreno de juego por parte del Valencia. Insisto, el crédito se ha acabado para Corberán, la situación es insostenible, como quedaba patente, insisto, con este cambio pitado por todo Mestalla cuando decidió sacar a Hugo Duro, o dejar, mejor dicho, a Hugo Duro en el terreno de juego y retirar a Lucas Beltrán.
Cartelón arriba, se retira Rioja, entra Ramazzani, se retira Ugrinich, entra Javi Guerra y entiendo que se retirará Hugo Duro y entrará... No, Lucas Beltrán. Uy, la bronca de la gente. Uy, la
es que estaba bien
gente.
Beltrán, ¿eh?
Uy, la bronca de la gente. Qué reacción de Mestalla porque ha decidido que saque del campo a Lucas Beltrán. Pañuelos en Mestalla, bronca... La gota
si
que ha colmado
no es por
el vaso
hoy.
Ha sido quitar a Lucas Beltrán.
Pero que esto, Mestalla hay un momento que explota y explota por cualquier chorrada, pero esto no es por hoy, pues esto es lo acumulado. Lo acumulado es que Corberán no ha mejorado a este equipo en todo lo que llevamos de temporada, disponiendo de una pretemporada larga, eligiendo fichajes y teniendo acceso a la propiedad mejor que ha tenido nadie.
Duro con el entrenador del Valencia, Santi Cañizares, ayer en Tiempo de Juego en la cadena COPE, y duro Mestalla con Corberán, un poco también atónito, ¿no? De ver que retiras al mejor futbolista cuando lo que necesitas es marcar para meterte en partido.
Sí, bueno, las cosas sorprendentes del mundo del fútbol, que no entiende de lógicas, Lucas Beltrán, un futbolista, yo diría que por el que ha habido muchas dudas, muchas sospechas durante, sobre todo, su primera etapa en el Valencia, sus primeros meses en el Valencia, desde su llegada sobre la campana del mercado de verano del pasado mes de agosto, y que, fíjate, se da la situación esta futbolística de que hoy Beltrán es echado de menos, y además en una situación en la que, lo decía Hugo durante la retransmisión de Tiempo de Juego, se le ha pedido a Corberán que fuera valiente y que algún partido jugase con los dos puntas arriba, con los dos nueves, con Hugo Duro y con Sadik. Bueno, pues esta situación ayer es la que cambia el rumbo. Bueno, yo diría que no cambia el rumbo porque el run-run ya estaba en la grada. De hecho, el Corberán División ya se había escuchado en varias ocasiones hasta ese momento, pero es definitivo el cambio y la decisión tomada por parte del técnico con ese cambio de Beltrán por el nigeriano.
Ahora luego os pregunto, ¿vale? Por Corberán, pero vamos antes un poco a analizar todo lo que ocurrió anoche. Rafa, parece que el vestuario, al menos públicamente, y en la línea de Ron Gurley y el CEO de fútbol, el jueves pasado, después de la eliminación de Copa, se mantienen firme con el técnico.
Bueno, digamos que, sin poner la lógica, quiero decir, el que esté enfadado no va a salir al micrófono a decir lo contrario, pero es verdad que ayer... Yo creo que bien en la estrategia del club pone frente al micrófono a dos pesos pesados de ese vestuario. Uno porque es el capitán y otro porque, esto lo voy a entrecomillar para que no se enfade nadie, es una de las estrellas, que es Dan Juma. Al menos en cuanto a relevancia de su fichaje, que esto ya sé que tiene muchos matices, pero no... saca a un cualquier futbolista, saca a estos dos futbolistas para exponerlos a lo que, bueno, no hay que ser demasiado listo para intuir, después del 0-2 y después del caducativo en la grada, por dónde iban a discurrir una rueda de prensa y la otra, la de Gallá, ante los micrófonos de DAZN, y la de Dan Yuma ante la totalidad de los medios de comunicación presentes ayer en Mestalla. Gallá, el capitán, reforzando la figura de Corberán.
Es normal que esté nerviosa. Yo en este caso porque soy jugador, pero si fuera aficionado también estaría nervioso y la verdad que es una situación muy complicada para todos, pero para nosotros también.
¿Crees que la solución pasa por un cambio de míster? El club ha reafirmado su posición, pero bueno, o sea, por la grada.
No, nosotros confiamos 100% en su trabajo y vamos a intentar darle la vuelta lo antes posible a esta situación.
Bueno, entiende a la afición, dice que si él fuera aficionado también seguramente hubiera sacado pañuelos o hubiera pitado al equipo, pero no quiere focalizarlo todo en el entrenador. Dice el capitán que ese vestuario está con Carlos Corberán. Más firme todavía en su defensa, por decirlo de alguna manera, está Dan Yuma, que algunos podrían pensar, sí, ayer fue titular, el otro día también, pero tampoco ha tenido sus banquillazos, ¿eh? Y un futbolista que además nos contaban que es rarito cuando lo sientan y que es, digámoslo así, por no ser injustos, pero digamos que complicado en esas situaciones de vestuario en las que juega menos. Y a pesar de eso, ya lo hizo en una entrevista, creo recordar, al diario AS, y hay que escucharle ayer, su confianza plena, cómo lo expresa, cómo lo cuenta Dan Yuma, no parece en este caso que sea nada postizo. Y fíjate cómo habla Arnau Dan Yuma del trabajo de Carlos Corberán en el día a día de la Ciudad Deportiva de Paterna.
Quizás es difícil explicaros, pero yo veo que hacemos día a día, que hacemos en los entrenamientos. Yo veo que el míster no duerme, yo veo que el míster está dejando su vida para el club y se puede notar que el sueño del míster es devolver al club donde merecen. En estas situaciones para nosotros, bueno, es duro también, es duro. No es fácil. Yo tengo mucha confianza en el míster, mucho. Y que os puedo decir es que el equipo también. A veces es difícil explicaros porque la situación es difícil, pero el míster está dejando su vida para el club, para los jugadores. Es difícil, es difícil. Sabemos que es difícil. Pero os puedo prometer que hacemos todo lo que podemos día a día. Y al final, este es el único que podemos hacer, que podemos hacer en esta situación para mejorar las cosas y para seguir obtener nuestros objetivos.
Será rarito, será vinagre cuando no juega, pero ha sido muy, muy tajante defendiendo a Carlos Corberán y dejando claro que no es una situación fácil, pero que él confía mucho en el trabajo que ve día a día en la Ciudad Deportiva de Paterna. Rafa, Pedro, ahora os pregunto, antes quiero buscar la segunda opinión del día, nos vamos a la reacción de Superdeporte con nuestro compañero Andrés García. Andrés, a ver, ¿hasta cuándo tiene crédito Corberán? Muy buenas.
Pues es una buena pregunta, Fermín. Yo lo que tengo claro es que Corberán ha perdido el crédito a los ojos de la afición y cada vez más lo va perdiendo a los ojos de los jugadores porque los está haciendo peores y porque al final no es capaz de encontrar soluciones. Pienso que está en números de destitución y creo que si mantiene el cargo es por una cuestión económica y de organización del club. Acaba de hacer el mercado de invierno y al final el proyecto gira en torno a él. Yo no veo al Valencia hoy en día valorando una destitución, pero es que esto es fútbol y si sales de los dos derbis con dos derrotas, yo creo que la situación va a ser insostenible y o bien el Valencia tiene que tomar una decisión o bien el entrenador tendrá que dar un paso al lado. No va a quedar otra.
Como sé que tenéis muchas ganas de escuchar, te hablo a ti, amigo oyente, o a la oyente que esté ahí detrás, yo sigo cebando el tiempo de opinión que tengo a Zamora, a Rafa, y también ahora enseguida entra el jefe, entra Hugo Ballester, para hablar del crédito de Carlos Corberán, de todo lo que se vio ayer en Mestalla. Pero antes, Iván Herráiz, muy buenas.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas.
El Valencia está a un punto del descenso. La situación sigue siendo muy, muy preocupante.
Sí, al margen de las palabras y de los apoyos de los jugadores al técnico, la realidad la marcan los números. El Valencia es decimoséptimo, que es un punto y un puesto por encima de los puestos de descenso. Tiene 23, 22 tiene el Rayo, eso sí, un partido menos, el que se aplazó este fin de semana contra el Oviedo. Luego tiene 24 el Mallorca, 24 el Elche, 25 el Alavés, 25 el Sevilla, 26 el Girona, 26 el Getafe. Está todo muy apretado en la parte baja, pero lo cierto es que el Valencia sigue, pese a quizás un tramo ahí en el que consiguió varias victorias, recuerdo la de Getafe y la del Español, metido en los puestos bajos de la clasificación. Y la realidad es que si comparamos los datos, dan miedo, porque los compañeros y los amigos de Info Mestalla decían que el Valencia solo tiene un punto más que la temporada pasada, y la diferencia con respecto a la pasada campaña es que ya había entrado Carlos Corberán y la línea era ascendente, y en este caso es descendente, o como mucho se mantiene la línea negativa del Valencia Club de Fútbol. Solo un punto más que la temporada pasada y, ojo, los mismos puntos que la temporada en la que Baraja entró para salvar al equipo, recuerdo, en la última jornada contra el Betis después de que se marchara Genaro Gattuso. Así que, en ese sentido, el Valencia, los números yo creo que son bastante evidentes. Luego, por otro lado, el Valencia es el segundo equipo de la Liga que menos remata a portería, solo 67 remates entre los tres palos en 23 jornadas. Ayer ya daba la sensación de que cuando marcó el Madrid era imposible que el Valencia diera la vuelta a la situación por cómo estaba. Es una media de menos de 3 remates por partido. Solo el Getafe remata menos por partido que el Valencia Club de Fútbol durante esta temporada. Y luego la comparación. Corberán está empeorando ya los números de Gattuso. Registra en las últimas 19 jornadas peores números que el técnico italiano. Todos los números hablan por sí solos y, de todas formas, escuchábamos antes a Dan Juma hablar sobre el técnico. Se le preguntó también si, a tenor de todos estos números, a tenor de la situación del equipo, solo un punto por encima de los puestos de descenso, con el ambiente que hay en Mestalla, con el ambiente que hay de puertas para adentro, se le preguntó a Dan Juma si tiene miedo al descenso. Y esta fue la respuesta del futbolista del Valencia.
Miedo es un verbo muy duro, creo. Miedo no, porque también confiamos en nuestra calidad. También sabemos que tenemos un entrenador que es bueno. Sabemos que tenemos la afición, que es increíble, porque están llenando los asientos cada semana. Confiamos en nuestra calidad. Al final es este también. Sabemos que tenemos que estar un poco más arriba. Sabemos que también podemos jugar mejor. Tenemos que encontrar los resultados mejor también. Miedo es un verbo muy duro, pero sabemos que con la calidad que tenemos, con el míster que tenemos, con el club que tenemos, con la afición que tenemos, no podemos bajar.
No podemos bajar con el míster, con el equipo y con la afición que tenemos. Ahora os hago esa pregunta, que sé que tenéis ganas de escuchar la respuesta de Iván Herraiz, Rafa Villarejo, Pedro Zamora y Hugo Ballester al respecto, pero antes, el equipo ha entrenado hoy de cara al derbi. Lo más importante, no estará Copete, Iván sancionado por tarjetas y Fulquier sigue siendo, me imagino, la gran preocupación.
Sí, hoy entrenamiento regenerativo para los titulares, los suplentes en gimnasio, o mejor dicho al revés, los suplentes en campo, los titulares en gimnasio, pensando ya en el partido del próximo domingo en el derbi. Como decías, la baja de Copete, que vio la quinta amonestación, desde luego uno de los futbolistas más en forma del Valencia en los últimos partidos, y luego el tema de Fulquier. Ya desvelamos en Cope el pasado domingo, ayer por la mañana, cuando el equipo se concentraba, que Fulquier no entraba en la lista de convocados. También contamos el sábado que no había entrenado, en realidad desde el martes no llevaba una sesión normal con el equipo, y la realidad es que hay preocupación con la lesión de rodilla de Fulquier. Claro, ahora ha vuelto Thierry y ahora ya no hay que forzar tanto a Fulquier. Por tanto, ahora se abre un periodo en el que, como ayer mismo dijo Carlos Corberán, va a estar un tiempo fuera del equipo. La información que podemos contar en COPE es que hay temor en el Valencia a que se pueda perder lo que resta de temporada. Recuerdo que entre los meses de septiembre y de noviembre sufrió problemas en la rodilla, en la que constantemente tenían que estar extrayendo el líquido sinovial, tenía dolor, era incapaz de encontrar continuidad. Estuvo, insisto, casi 2 meses sin participar con el equipo. Estamos en el mes de febrero, la temporada acaba en mayo, y por las sensaciones, por haber forzado a Fulquier y a falta de más pruebas que dictaminen realmente el estado de esa rodilla, existe preocupación en el Valencia, insisto, porque se pueda perder lo que resta de temporada. El otro día, fíjate la importancia que tenía Thierry, obligó a cambiar el sistema a Carlos Corberán el hecho de que no estuviera Fulquier, y Thierry ayer jugó y se le notó falto de ritmo, solo ha completado 2 entrenamientos con el equipo hasta que participó en el día de ayer. Así que sigue habiendo problemas en el lateral, y la noticia que hemos contado en COPE hoy es esa. cuidado porque hay temor en el Valencia Club de Fútbol. Vamos a ver lo que dictaminan las pruebas que se le realicen a Fulquier en las próximas horas, a que se pierda el lateral de Guadalupe lo que resta de temporada.
La noticia que nos ha contado Iván Herráiz, miedo en el Valencia a que Fulquier, que está como está y dando el rendimiento que está, pero es el que hay, porque además Thierry Correia tiene una tendencia a lesionarse bastante, bastante grande, pues hay preocupación en que no pueda jugar lo que resta de temporada. Una recomendación y vamos ya con el mejor tiempo de opinión. Profesionales autónomos, esta información es para vosotros. ¿Necesitas una furgoneta preparada para responder a las exigencias de tu actividad? En la exposición de Valdisa en Massanassa encontrarás furgonetas industriales nuevas y usadas, todas ellas con la calidad y garantía que ofrece un concesionario Mercedes-Benz. Visita la exposición de Valdisa en Massanassa y elige la furgoneta perfecta para tu negocio. Te esperan en Valdisa.
Descubre el nuevo Renault Clio en Renault Talleres Quad. Este mes te ofrecemos toda la gama Renault a precios rebajados. Ven y llévate tu nuevo Renault al mejor precio, con grandes ventajas por financiar en Renault Talleres Quad. Visítanos en Quart de Poblet, calle 13 Rosas, 11. Renault Talleres Quad.
Si buscas un SUV gasolina, híbrido o 100% eléctrico, diseñado para la aventura, líder en habitabilidad y confort y el único con garantía de batería de 1 millón de kilómetros, ven a conocer el nuevo KGM Torres. Si hay un camino, hay un Torres. Descúbrelo en kgm.com.es.
Infórmate en Aquamotor, concesionario oficial KGM, en Valencia, Avenida del Puerto 183, aquamotor.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Here we go now. Oh, here we go now.
Así sonó Mestalla ayer, Corberán dimisión. Y así empezamos el mejor tiempo de opinión. Rafa Villarejo, Iván Herráiz, Pedro Zamora y Hugo Ballester. Jefe, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal la experiencia ayer de la Super Bowl?
Bueno, la sacamos adelante. Seguimos de pie. Que no
ya entiendes
poco.
Algo más, ya estás al nivel de Rafa.
La verdad es que no me enteré ni cómo quedaron. ¿No? Ni me enteré cómo quedaron. Me costó saber quién jugaba por si tenía que preguntar algo, pero no, la verdad es que no estoy muy pendiente de la pantalla.
Nunca tenía
otra misión.
Yo no entiendo, pero me encanta. A mí me gusta mucho. Pero no entiendo. No lo entiendo como para decirte que soy experto en NFL, ni de broma. Pero me gusta verlo y no, me gusta ponerme resúmenes y todo. Por cierto, ayer.
Ganó Seattle, ¿no?
¿El espectáculo lo viste o no? ¿De Bad Bunny?
No, es que no.
La mejor parte, sin ninguna duda.
No, porque no soy.
A mí su música ni fu ni fa, pero el espectáculo. O sea, la coreografía, el montaje fue brutal.
A mí me gustó mucho una frase de Andrea Peláez que decía que por qué se jugó un partido en medio del espectáculo de Bad Bunny.
Yo a tanto no voy a llegar. Bueno, para espectáculo ayer. Otra vez el Valencia, que a mí, no sé si a vosotros me decepcionó mucho a nivel de alma, de espíritu, de ambición. Y eso que ayer, es verdad que el Valencia compitió, no puedes decir que no compitía, pero es que el Madrid, este Madrid es para haberle dado un susto, haberlo zarandeado y haberle hecho dudar, porque el equipo para mí no está cosido, el Madrid de Arbeloa no está cosido. Y claro, al final yo entiendo que la gente ya esté un poco cansada. Y ahora, pues con Corberán, con los números que da el equipo, con la imagen que transmite, pues es normal. Yo creo que la gente ya, pues también ayer explote contra el técnico. Lo viviste, Hugo, tú en la grada. Estabas en Mestalla en tiempo de juego. Y a mí me pareció una respuesta muy contundente contra el míster.
Sí, yo hacía tiempo que no sentía algo así, porque creo que Baraja no tuvo tanto carrete por parte del club para que Mestalla al unísono clamara contra él. Yo sentí en el campo una desesperación futbolística por parte del aficionado valencianista, que no tenía que ver tanto con el odio, sino con la frustración. Es decir, no era un grito de odio como el que siente todo el valencianismo desde hace más de 10 años contra la propiedad, contra Meriton, sino que era el seguir la evolución partido tras partido en casa y desde el sofá a través del televisor de un equipo que no va, que no transmite, que no emociona, que no lucha porque tú evidentemente, lo hablaba con Rafa después del partido, tú puedes perder contra el Real Madrid a pesar de que sea este Madrid que describes, tú puedes perder. No digo que entre en los planes, pero sí que puede entrar en la lógica del fútbol. Lo que no puedes hacer es no competir o conformarte con competir defendiendo de manera organizada, que yo creo que es lo... cuando hablamos de brotes verdes, el brote verde del día de ayer es que el equipo en la primera parte está bien organizado defensivamente hablando, con ese esquema que desvelamos en COPE, a pesar de lo que trasladó el club de manera oficial con las alineaciones del partido, un 5-4-1 bien marcado con Rioja de carrilero diestro, y el Valencia estuvo bien asentado en el campo porque enfrente tuvo un Madrid que si bien es cierto, tuvo la posesión del balón, no mordía, no tenía colmillo, no tenía prisa tampoco por ganar el partido. Pero más allá de eso no hubo nada. El único disparo a puerta del Valencia es el tiro al palo de Lucas Beltrán ya con el marcador en contra. Y eso en Mestalla es intolerable. Yo veo equipos de una entidad menor en el fútbol español y van a competir contra Madrid, Barça, Atleti. Lo normal es perder, pero les ves que algún arañazo pegan. Y el Valencia, este Valencia, no tiene uñas, no tiene garras, no tiene nada. Y la gente se desespera porque evidentemente se convierte esto en un partido donde solo hay un área. Entonces yo creo que por ahí se desangra Corberán y se desangra su Valencia de cara a la gente. Porque creo que la gente sí que ha entendido, aunque esto moleste a un sector de la afición, sí que ha entendido cuál es la triste realidad del club y cuál es el sitio actual del club. Porque como siempre incido, de las últimas 4 temporadas en 3 ha luchado el Valencia por no descender. Y la gente sigue llenando Mestalla y sí que va con un ánimo a Mestalla de tratar de sumar, de arrimar el hombro, porque por parte de los chicos solo con ellos no basta. Pero lo que me da la sensación es que el que no sabe cuál es su realidad, y también lo llevo subrayando desde hace tiempo, es el propio vestuario. Hablamos del miedo al descenso y yo creo que fue tal el shock la temporada pasada, donde una inmensa mayoría, entre la que me incluyo, veíamos al equipo en segunda división y el vestuario también, que se consideró milagro lo que pasó con la permanencia de Corberán en la segunda vuelta. Y ahora me da la sensación, con esos números que dice Iván, en esta jornada de liga, con una clasificación tan compacta, que el vestuario piensa que es superior. Y el vestuario piensa que si no es hoy, será mañana, pero que encadenará 2 partidos seguidos y que sacará la cabeza de ahí. Y yo vuelvo a ver un caldo de cultivo que me invita al pesimismo. Vienen 2 partidos a domicilio durísimos y creo que van a marcar el devenir del club. Pero sí, por lo que me preguntabas de la afición, la gente ayer dijo basta, sobre todo por, más que odio, rabia e impotencia de ver cómo transcurren los partidos y cómo gestiona el entrenador ese transcurrir de los minutos. Hablabais de los cambios. Los 2 primeros cambios de Corberán con 0-1 son Thierry y Guido al campo, que posiblemente de lo que tenía en el banquillo eran los 2 jugadores que en más baja forma estaban a estas alturas de la temporada, uno porque salía de lesión y el otro porque hacía más de un año que no jugaba un partido completo. Y los 3 siguientes cambios son en el 82. El cambio de Lucas Beltrán, la gente... clama por incomprensión. Y yo creo que estamos en un punto en la temporada en el que ahora mismo Corberán lo veo totalmente desubicado, a pesar, y con esto termino de entrada, que en sala de prensa yo pensaba que ayer era caos técnico, yo pensaba que ayer iba a zozobrar más, iba a balbucear más en las respuestas, porque lo de ayer fue muy duro hacia su figura. Y ayer lo vi bastante seguro de sí mismo, con una huida hacia adelante y no por la puerta de atrás, que me dio la sensación que él sigue convencido de que está más cerca de revertir la situación que de huir.
Hay una parte de lo que decíamos de los cambios, que yo me quedo con eso, y ya no es una cuestión opinativa, es una cuestión informativa, que tampoco es exclusiva, porque el que estuviera ayer en Mestalla lo podía comprobar. Cuando va a hacer Corberán los primeros cambios, que son Thierry y Guido, como dice Hugo, llama también a Diego López. Y Diego López está cambiándose. En ese momento, Lucas Beltrán estrella la pelota en el palo. Y justo cuando estrella la pelota en el palo, Corberán para el cambio. No acabo de entender muy bien por qué para el cambio. Si la convicción de que Lucas Beltrán ha golpeado la pelota en el palo le hace pensar a Corberán que ya va a poder cambiar el partido y que no hace falta que entre Diego López. Pero es que después, en realidad, el primer cántico contra Corberán es en el minuto 78 de partido, que es cuando se empieza a cantar Corberán dimisión. A los 2 segundos de empezar a cantar Corberán dimisión, Corberán se levanta del banquillo y llama a Sadik, a Ramazzani y a Javi Guerra como respuesta al Corberán dimisión.
No me lo creo.
Luego te paso el vídeo.
No. Si no hace falta que me lo, yo no estuve en Mestalla, pero no hace falta que me lo pases.
Sé
que esa secuencia fue así, pero no me creo que Corberán vaya a hacer 3 cambios porque se lo diga la grada. No lo compro.
Yo a lo que veo es un Corberán débil, un Corberán nervioso, un Corberán perdido, un Corberán inseguro, que además durante el día le dio vueltas a la cabeza, cambió su planteamiento 200 veces y no veo... Además, es que tú decías antes, Corberán sacó 2 puntas, que es lo que venía pidiendo Mestalla hace tiempo. Mestalla lo que pide es la destitución de Carlos Corberán, o en este caso la dimisión de Carlos Corberán. Ni Hugo Duro, ni Beltrán, yo creo que lo ha dejado bastante claro, lo que quiere Mestalla y lo que entiende Mestalla que sería lo mejor.
Bueno, sí, Mestalla quiere que la destitución de Carlos Corberán. No sé hasta dónde calibrar, si también querría cargarse a Hugo Duro, si también querría cargarse a Javi Guerra, si también querría cargarse a Thierry,
sí, pero
si
por
también querría cargarse
también,
a Fulquier, si también querría cargarse a Gallá hace 2 meses, si también querría... ¿Sabes? Es que tantos... pero sí, efectivamente. Mestalla quiere cargarse a Corberán, pero no sé exactamente eso a qué viene con el tema de los cambios. ¿Qué quieres que haga?
Pues que para mí es una demostración...
Que se quite en ese momento y diga, me voy yo al vestuario ya no salgo.
Es muy simple, Rafa. Para mí es una demostración de inseguridad. Preguntaba a Fermín antes si debería ser un ultimátum el partido contra el Elche. Perdón, contra el Levante. Yo ya dije en su momento que para mí el ultimátum era el partido contra el Elche. Todo lo demás es alargar la agonía. Corberán no está para sacar la situación adelante. Es decir, no es el problema principal, es uno de los problemas. Tú hacías alusión a el equipo. También es el equipo, lógicamente. La confección de la plantilla, también. Pero tampoco es la solución desde hace tiempo que no es la solución.
Pero si yo puedo estar de acuerdo contigo.
El teatrillo de Danjuma, el teatrillo de Gallá, de apoyarle, hombre, ¿qué van a decir?
Bueno, pero eso no es circunstancial de esto, sino eso pasa... No conozco yo, que tengo un porrón de años, ningún jugador que sea entrenamista y quiera echar al entrenador.
Mira, Iván, te voy a preguntar. Bueno. Si ayer sacan a Diego López, ¿tú qué crees que hubiera dicho Diego López?
Pero que no es Diego López el protagonista.
No,
que
te
para
estoy
mí
preguntando.
El problema
simplemente,
es el nerviosismo de Corberán, sí, que es capaz de cambiar un cambio por un balón al palo.
Pero que ese.
No tiene las ideas claras.
No, pero Iván, ahora no recuerdo en qué partido Losada en el Levante iban a quitarlo. Es que ahora no recuerdo qué partido del Levante, uno que marcó hace poco. Sí, no recuerdo. Es que estaba para quitarlo, marcó el gol y el entrenador deshizo el cambio y lógicamente no lo quitó.
Porque pero es que no marcó gol, es que la pelota se estrelló en el palo.
Hombre,
es que era
ya,
el mismo marcador.
Pero hombre, lógicamente el entrenador detecta que ese jugador tiene la chispa, está enchufado, está a punto de marcar y
español,
lógicamente...
¿no?
¿Cómo?
¿Español?
Sí, puede ser el Levante español, sí, pues te refieres a lo de Losada, ¿no?
Sí, que saca de centro, ¿no? Sí. Y es un balón en largo, claro. Y en la siguiente jugada marca.
Claro, que estaba preparado el cambio. Entonces, yo creo que eso es un momento de entrenador que ve que la chispa la tiene Beltrán, como lo veía todo Mestalla, y por eso lo deja ese ratito más. Dicho esto, yo te entiendo perfectamente con lo que dices de Corberán. Un entrenador está inseguro, o un entrenador le da 1000 vueltas, un entrenador que duda. Lógicamente, es que no gana un partido. O sea, no gana un partido. Entonces, los entrenadores, cuando no ganan un partido, le dan vueltas, están inseguros, no duermen por la noche, como dice Danjuma. Todo eso es tal cual. Ahora bien, yo, por separar la información de lo que yo opino, creo que el Valencia lleva tiempo haciendo, al respecto del entrenador, cosas en contra del fútbol. Y te puedes... Cuando tú vas tanto en contra del negocio del fútbol... Lo más normal es que te salga mal. Y esto tiene una pinta rarita. Yo no digo definitiva, pero tiene una pinta rarita. ¿Qué es Corberán el máximo responsable? Sé que no, ahora mismo no hay otro. O sea, estando a 9 de febrero, con el mercado cerrado, con el presidente barra dueño establecido, lo único que puedes hacer es cambiar al entrenador. Si es que no puedes hacer otra cosa. O sea, esto es el mundo del fútbol. Entonces, si el Valencia toma la decisión de... mantener a Corberán, pase lo que pase, yo vuelvo a decir lo mismo que dije hace un mes. Creo que alguien tiene que entrar a ese vestuario y explicárselo bien a todos esos que dudan tanto, tanto, tantísimo del planteamiento del entrenador, de los cambios del entrenador, de las decisiones del entrenador, del sistema defensivo, ofensivo, de los entrenamientos, de las concentraciones y del sunsun corda de Cordero.
Pero tú has dicho que estamos en contra de la normalidad del fútbol. ¿Tú no crees que
totalmente
se ha llegado a un punto de no retorno sobre ese tema? Que si Ron Gurley entra al vestuario y dice Corberán va a seguir, en lugar de servir para que los futbolistas se reivindiquen, van a decir, vaya tela.
No. Pero si le da igual, Iván, Corberán también está en un punto de no retorno. O sea, Corberán sabe lo que hay. Corberán no es imbécil. O sea, Corberán ya sabe. No necesita escuchar COPE, que tiene muy buena información de vestuario, para saber lo que pasa de puertas hacia adentro en su casa. Y Corberán ya no va a cambiar su libreto. Corberán ha recuperado para la causa, o ha ganado para la causa, mejor dicho, a Unai Núñez en una variante defensiva, a Guido Rodríguez en el centro del campo y a Umar Sadiq en la punta de ataque. Y tiene cartas marcadas de con quién no va a contar, estoy hablando de inicio y con minutos con continuidad de aquí a final de temporada. O sea, da igual, o sea, quiero decir, los que están podridos van a seguir podridos de aquí a final de temporada con Corberán porque van a seguir siendo suplentes. Esa es la realidad. Entonces, Corberán ya sabe lo que hay. Para mí es un problema para el entrenador, porque evidentemente nunca puedes tener a 25 de la plantilla contentos y enchufados, pero es cierto que tiene un número cada vez menor, y eso le impide tener a gente de confianza, porque él puede poner a Diego López o a Javi Guerra o a César Tárrega o a Ramazzani de titular mañana, pero realmente no se fía. No se fía porque sabe lo que la gran mayoría de los nombrados piensan de él. Y como no ha sido capaz de convencerles, y ellos no han sido capaces de convencerse, esa situación está rota. Pero el entrenador no se va a tirar piedra sobre su tejado, no va a poner de repente... Hay gente que dice, no, podría utilizar a Dani Raba de media punta, que no lo va a poner. No lo va a poner, pero porque ya sabe que no hay retorno y porque ya no está para probaturas con gente de la que no se fía. Es un problema de entrenador, está claro. Y lo que decía Villarejo, también tiene razón. Claro que Mestalla querría cargarse a los 25, para mí se ha quedado corto en la lista, a los 25. Estamos diciendo que este club tiene un problema de exigencia y que el vestuario en los últimos 5 años cambia muy poco. Y seguimos renovando a jugadores que temporada tras temporada están llevando al club a luchar por no bajar. Y sin embargo siguen siendo aquí jugadores importantes, pesos pesados, jugadores renovados con buenos contratos, y la realidad es que no han ido cara al aire, ni con Corberán, ni con Boro, ni con Baraja, ni con Gattuso, no han ido. Han ido con dientes de sierra, un rendimiento irregular. ¿Por qué? Porque no hay exigencia, porque no hay objetivo. Porque el club desde hace tiempo está desestructurado. Estáis hablando de el club, decía Pedro acertadamente como siempre, el club va contra natura, contra corriente de los tiempos del fútbol. Porque el club no trabaja el fútbol desde hace 10 años. El club hace tiempo que decidió entregarse, o el máximo accionista decidió entregar el proyecto futbolístico al entrenador de turno que pasará por allí. Lo hemos vivido con Bordalás. Lo hemos vivido con Gattuso, lo hemos vivido con Baraja y lo hemos vivido ahora en gran medida con Corberán. Se les entrega las llaves de la parcela deportiva porque el club no tiene estructura deportiva, porque aquí no hay nadie que quiera asumir la responsabilidad de lo que más importa y de lo que más afecta a la afición, de lo que más te expone en la calle, que son las decisiones futbolísticas. Todo ese peso recae sobre el entrenador y el máximo accionista, mientras que no hay una situación de extrema urgencia... Lo deja. La gente dice, no, hasta que Lim se canse. Yo no recuerdo cuando Lim se ha cansado del entrenador. ¿Lim? ¿Lim cuándo fue la última vez que tiró a un entrenador? ¿Celades? Sí, ¿Marcelino?
Sí, bueno, por circunstancias muy distintas.
Pero por circunstancias tremendamente distintas. Pero Lim no se cargó a Baraja.
No.
Lim no se cargó a Gattuso. A Bordalás lo mata a Nil, porque Bordalás venía con un desgaste desde el mercado de invierno. Pegando en la puerta por detrás, y a Neil, que estaba como estaba, se lo cargó. Pero los entrenadores no se los carga Lim, se los cargan los de aquí. Y los de aquí se los cargan cuando el agua ya no les llega al cuello. Cuando Baraja se iba al equipo con 12 puntos a segunda división. Pero aquí os recuerdo que a Baraja, los de aquí lo mantuvieron sin tener ni la mitad de fuerza ni de poder que Corberán. 6 partidos seguidos que todos veíamos que eran 6 partidos claves para la permanencia en diciembre. Entonces, esto es el modus operandi de un club que hace años dejó de ser un club de fútbol y de pensar en lo más importante que existe para la institución, como es la parcela deportiva. Ahora, Corberán es la apuesta de proyecto. Se le ha dado dinero en el mercado de invierno para traer jugadores con una gran inversión, como dijo Gurley, de 10 millones de euros en el mercado de invierno, que no es cualquier cosa para el Valencia. Creo que es el tercer equipo que más ha gastado en primera división en este mercado de invierno. Bueno, pues es lo que hay. A mí me parece que, estoy con vosotros, hace tiempo que tiene números de destitución y sensaciones de destitución, pero yo vuelvo a tratar de ver el bosque y no solo los árboles y decir que esta plantilla no tiene ningún tipo de exigencia de autocrítica y de amor propio. Y esos jugadores que dicen que están podridos con el entrenador tendrán parte de razón o parte de culpa a Corberán, pero ellos tienen también una gran parte de culpa de su bajo rendimiento.
Pero metéis en un saco a los teóricos podridos, que entiendo que los unís al hecho de no jugar. ¿Consideráis a Rioja uno de los que está con Corberán? Lo digo porque lo cazaron las cámaras de Movistar cuestionando...
¿Pero qué dijo? ¿Qué dijo de Corberán? ¿Que estaba con una chota? ¿Tú te crees que no pensaban eso de Gattuso? ¿Que estaba más como una chota? ¿Eso qué tendrá que ver?
Yo no es por señalar a Rioja. Donde voy es que...
No, me ha preguntado por Rioja, te estoy contestando.
No lo alineo al hecho de no jugar, que hay una descreencia más grande.
Iván, a mí la declaración, por ejemplo, ahora de Danjuma, que no la había escuchado con esa nitidez ayer en zona mixta, hablando del trabajo del entrenador, no es de un futbolista pelota. Y es un futbolista que ha estado, convendremos todos, en vestuarios en el fútbol europeo en los últimos años. A mí me da la sensación que es de un futbolista que sí que interpreta que el entrenador tiene mucho fútbol dentro. Y yo también lo considero. El problema que tiene el entrenador es un problema de piel. Y es un problema de piel que se describió cuando se le fichó aquí en COPE hace un año. No es una cosa que haya pasado ahora en las malas. Era un problema que con viento a favor el vestuario decía que era transparente, que venía de cara. Yo te lo he escuchado a ti con información de vestuario hace justo un año.
Totalmente. Incluso a los suplentes alabar.
Que el jugador agradecía esa transparencia, ese método de ser directo, claro, de esa metodología de trabajo luego sobre el césped. A mí Danjuma, para mí no creo que sea tribunero ni sea pelota con el jefe. A mí me da la sensación que es una descripción de un futbolero que cree que sí que realmente se trabaja. Y es que yo creo que sí que realmente tiene fútbol.
Trabajar se trabaja mucho. Y yo, de todas formas, es que yo no tengo nada en contra de Carlos Corberán. Quiero decir, yo aquí he defendido a capa y espada las aptitudes futbolísticas que tenía Corberán en comparación, por ejemplo, con Rubén Baraja y cómo había mejorado el equipo. Pero me dedico a analizar el punto actual. Y es que con el fútbol no está dándole, porque este año ha dado muchos bandazos. Y no voy a volver a enumerar todos los 200.000 cambios que ha hecho semana a semana. Y aparte de eso, pues le sumo.
Sí, pero Iván, yo te digo una cosa.
Es que no encuentro argumento ya ninguno.
Yo te digo una cosa, hablando de fútbol, ¿tú crees que Corberán no quiere que sus medios centros se perfilen para dar una salida mucho más limpia y ofensiva, agresiva, con personalidad al equipo? Yo creo que no. Yo creo que Corberán quiere justo lo contrario. Pero yo veo a Pepelu y a Urinich muchos partidos en paralelo que ponerse de perfil para no recibir, y a mí la verdad es que me sorprende. ¿Tú crees que Corberán no quiere que en tres cuartos aparezca Beltrán, se asocie, haga esas aperturas que hace para las llegadas de Rioja por banda derecha o de Gallá por banda izquierda? Ayer Gallá, por ejemplo, tiene dos centros laterales en la primera parte buenísimos al corazón del área pequeña, pero no hay rematador. No hay rematador y tú puedes decir, ya, pero el rematador lo pone el entrenador. Bueno, yo es que no veo al equipo llegar a área contraria con un ímpetu, con una agresividad, con una intención de gol. Yo no se la veo y yo no creo que Corberán les diga, cuando estéis en tres cuartos, frenad. Yo creo que al futbolista de este vestuario le falta mucho amor propio y le falta sentir el hierro y le falta saber cuál es la realidad del Valencia, que es un equipo que necesita picar mucha piedra para conseguir algo. Y solo en las muy malas se activan para sacar la situación adelante. Yo de verdad, Corberán... Para mí es el principal responsable, no tanto en lo futbolístico como en la gestión. A mí me da la sensación que no ha sabido tener piel suficiente con el vestuario para tratar de llevar el barco a buen puerto. Pero creo que los jugadores están a un nivel que insisto, de orgullo, de alma, de convicción por partido a partido. No veamos el largo plazo y la clasificación y lo numérico, no. Hoy, el hoy es más 3. Y hay que meter cabeza en ventilador. Me da la sensación que este vestuario no es así.
Nos queda un minuto, ha valido la pena, pero os voy a pedir una respuesta muy corta porque hay que repartirlo. Ultimátum, el partido del Levante para Carlos Corberán.
No.
Os hablo, no, del club no, pero yo os digo, ¿vosotros seguiríais con Carlos Corberán en el banquillo si el
no,
Valencia?
Pero es que hace un mes tampoco. Quiero decir, me fías a la del que viene, yo creo que Corberán ya debía de haber salido. Si es que es compatible el discurso. Entonces, estamos en una situación ilógica en el mundo del fútbol. ¿Cómo voy a dar un ultimátum para la semana que viene si pensaba ya hace un mes que tenía que haber salido? Pero por el fútbol, por la lógica del fútbol.
Yo he dicho que no.
Iván, tú ya lo sé.
Sí, para mí debería, pero la información es otra, entonces...
Sí, a mí me pasa como Iván. Yo no voy en contra de la información que defendemos en COPE desde hace tiempo. Esto es como decir que Peter Lim va a vender algún día. Cada día que pasa está más cerca de vender, pero no es ahora. Yo creo que Corberán se irá cuando él diga. Esa es la información.
Y con esa información les dejamos. Síganle en la mejor compañía con Luz de Cruce y Vicente Raz.